¿Qué tal, gente? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega más de Movimiento Geek, nuestro podcast semanal de tecnología y actualidad. Quien les habla, Gabriel. Para las personas que me quieren seguir vía Twitter, lo pueden hacer a través de mi nick, que es @GabrielCar23. Y para las personas que se quieren sumar a nuestro grupo en Telegram, lo pueden hacer a través de la misma aplicación, ¿no? En Telegram, en Movimiento Geek Podcast, que es el grupo, y News Movimiento Geek. Así que, gente, ya comenzamos. Y hoy traemos un invitado, una persona muy amiga de la casa. Es un cordial amigo, una excelente persona. Es una persona que a través del mundo de YouTube trae interesantísimos videos. Ya vamos a hablar del nombre de su canal. Así que no tenemos más tiempo y lo presentamos aquí a nuestro amigo Richard, del canal de YouTube Solo Smart Edge. ¿Qué tal, Richard? Muy Hola, buenas Gabriel. Noches.
¿Cómo estás, Gabriel? Gracias por la invitación. De verdad que tenía muchas ganas de estar aquí en tu podcast, ya que no me pierdo ni uno de los episodios que estás teniendo. Es muy interesante y hay muchísimo conocimiento en este podcast y yo, por supuesto, me nutro de él, ya que ha sido para mí de inspiración y has aportado mucho a lo que es mi carrera, de cierta forma, en YouTube.
No, por favor, Richard, al contrario. Yo soy fans, así nomás digo, yo soy fans del canal Solo Smart Edge. Realmente es un canal en donde nuestro amigo Richard hace reseñas de muchos productos, porque lo haces de muchos productos, ¿o no, Richard?
Sí, sí, sí.
Muchos productos tenés. Y realmente me interesa la forma como lo comentás, porque aparte de tener una excelente calidad de imagen, una excelente edición, no sos uno más. O sea, no sos uno más del mundo YouTube. Sos una persona que le pones tu sello y a veces te agarra alguna que otra critiquita, hay alguna crítica dando vuelta, ¿o no?
Siempre existe.
¿Y cuánto hace que estás con el proyecto, Richard?
Bueno, en el proyecto ya tengo bastantes años, pero esto lo empecé y lo dejé, y desde que lo tomé en serio, que pienso seguir muchos años en esto, desde que lo tomé en serio, como yo diría que mi inicio hace un año y medio.
Qué bárbaro, loco. Me agarraste justo.
Más o menos.
Me agarraste justo tragando un poco de agua. Pero sí. ¿Dónde estás haciendo residencia local ahora?
Estoy en Miami, Florida.
Che, ¿los afectó a ustedes ahí donde estaba el huracán?
Sí, muchísima lluvia, y esta ciudad como no tiene, la tierra aquí es diferente, no es como en mi país, en Cuba, y entonces no, como que el agua no drena mucho, y llueve intenso una tarde y se pueden inundar las calles, pero ya con el paso de esta tormenta sí la inundación fue a otro nivel. El lunes prácticamente nadie pudo salir a los trabajos porque todas las calles estaban inundadas. Había muchísimos autos rotos en la carretera por el agua y sí. Ha sido todo muy, muy loco.
¿Y ahora cómo están transitando este problema?
Bueno, el agua ha bajado bastante, pero hace apenas unas horas volvió a caer un agua fuerte y esperemos que no se hayan inundado otra vez las calles.
Ojalá.
Pero bueno, ya debe ir todo bajando porque ya hace como 2 días que no llueve de esa forma y ya por lo menos el agua empieza a despejarse.
Sí, no, la verdad que me sentí en la obligación de preguntártelo porque vi algunas imágenes que había rutas anegadas, accesos colapsados y bueno. ¿Pero es raro en este tipo de épocas?
Sí, es raro. Yo tengo aquí unos 10 años y nunca había visto una inundación de este tipo.
Porque
cuando un huracán que pasó hace unos años,
sí,
que se inundó, pero no, esto fue mucho menos, pero traía mucha más agua.
Sí, porque por lo poco que pude investigar es como que ustedes están en una situación de estación, me refiero cuando estación, me refiero cuando digo primavera,
Sí.
verano, otoño, invierno, eso, que no es común que pasen este tipo de...
No, en esta época del año no. No es común que
¿Cómo
pase eso.
está cambiando el mundo, loco?
Sí.
¿Cómo está cambiando el mundo y nos hacemos los pelotudos y cada vez estamos pasando más, cada vez la factura es más cara? Es
Así
increíble,
es.
es increíble. Che, Richard, escúchame, en tu canal, básicamente, contanos, ¿qué tipo de reseñas haces? ¿Qué tipo de laburo tenés? ¿Qué es lo que querés transmitir? Por favor.
Sí, bueno, en mi canal yo trato de mostrar productos de tecnología, o sea, todo lo más que pueda abarcar la tecnología, ya sea domótica, celulares, aplicaciones, trucos con los dispositivos, cosas que para algunos puede ser algo tonto, pero hay personas que tienen un teléfono y no saben que pueden hacer ciertas cosas, como por ejemplo, en el iPhone con la aplicación de notas, tú puedes escanear documentos. Hay personas que iban a un sitio a escanear documentos. Yo hice un video sobre cómo escanear los documentos con la aplicación de notas y ese video tiene muchísimas visitas y es algo que muchas personas no sabían. Entonces, lo que yo quiero es, dentro de lo poco que yo sé, transmitírselo a las personas, que las personas conozcan cosas que pueden hacer y quizás se estaban como haciendo un lío. Oh, necesito hacer esto, pero lo tienes en tu mano, tanto con iOS como con Android. Entonces, también todo el tema de la domótica, enseñar a las personas cómo pueden agregar dispositivos inteligentes a su casa. Y en cuanto a los productos, yo me gusta verlos, probarlos y dar mi opinión, no lo que va a hacer que yo tenga más visitas. Yo digo lo que pienso sobre un producto, sea bueno o sea malo. Puede que me equivoque, que me digan, bueno, pero esto no es así, podrías haberlo dicho de otra forma. Bueno, sí, puede ser, pero yo doy mi opinión hasta donde yo sé y estoy abierto a todas las críticas habidas y por haber, porque sean buenas o malas, siempre aprendo algo y eso es lo que quiero, aprender, aprender. Tengo muchas ganas de aprender cosas.
Vos lo que básicamente y muy marcado haces en tu canal es obtener un producto, probarlo, dar tu opinión, pero tu opinión formada al testeo propio. No, por
Sí.
ejemplo, a ver, ¿por qué te hago esta pregunta? Vos lo sabés más que nadie, que transitas el mundo de YouTube, que caminas esas calles, que hay a veces que un video sale, tiene muchas vistas, y después atrás, como enganchado, como si fuera un tren, empiezan a aparecer multiplicidades de videos que hablan lo mismo, nada más que los protagonistas van cambiando. Unos son más altos, más bajos, tienen un setup más elaborado, menos elaborado, pero todos hablan de lo mismo. No, vos agarrás, adquirís tu producto de tu propio esfuerzo, lo comprás, lo testeás. Y decir, chicos, esto es bueno, esto es malo, me gusta, no me gusta. Eso
Sí,
es así, ¿no?
porque es que yo, por ejemplo, cuando voy a comprar algo que no es para el canal, algo que yo quiero para mi vida personal, a mí me gusta ver reviews. Yo quiero comprar una silla, entonces yo veo diferentes reviews. Yo quiero encontrarme con videos que uno me diga, me gusta esto, y otro me diga, me gusta esto, pero tiene esto. Entonces, si todos dicen lo mismo, yo no tengo otra opinión. No hay nada perfecto. Algo tiene que haber diferente que sea bueno o que sea menos bueno, más malo. ¿Tú me entiendes? Siempre hay alguien va a ver las cosas diferentes. Todo el mundo tiene un punto de vista diferente y yo quiero verlos todos para dentro de todos yo guiarme por el que más me convence. Y eso es lo que trato de hacer. Si una persona quiere un producto y todo el mundo está diciendo es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno, yo no voy a decir que es malo para tener más visitas porque estoy diciendo lo contrario.
Claro.
Pero algo va a ver que no lo hace tan perfecto, porque es que no hay nada perfecto. Y yo doy mi opinión, lo que yo creo, lo que yo siento cuando lo tengo, eso es lo que yo quiero que mi audiencia sepa sobre el producto.
Perfecto. Mira, vos sabés que nosotros hacemos el podcast en vivo y la gente está aquí en el chat, ¿o no, Richard? Lo sabes muy bien.
Sí, soy
Pero
oyente
bueno,
de este podcast.
aquí la gente está haciendo preguntas para ti. Te las voy a
Okay.
traspasar. Acá nuestro amigo Javier Belugue, que le mandamos un saludo, nos pone, ¿los productos los compras o son donados por las marcas?
Bueno, mi canal no es muy grande aún. Estoy en unos 4.500 algo suscriptores. Gracias a Dios tengo algunas marcas muy pequeñas que me envían productos y les agradezco muchísimo por la confianza. Y de ahí salen muchos videos, pero la mayoría de los productos los compro yo. Así es como trabajo ahora. En un futuro, bueno, espero que ya tengan más marcas se interesen por mi canal y entonces si quieren enviarme productos, con mucho gusto, yo los recibo, pero siempre les dejaré claro que voy a dar mi opinión, lo que yo creo sobre el producto, sea buena o mala, sin compromiso, no hay ningún compromiso, solo mi opinión.
Así es. Y ahora pregunto yo, a colación a la pregunta que hizo nuestro amigo Javier. ¿Los productos que vos compras a veces son de tu interés? Porque decís, un ejemplo, ¿no? Me hace falta unos parlantes, por decir algo. Entonces, los compré porque son para mí y hago un testeo por si alguien tiene el mismo interés que yo, ponele. O los compras porque te parecen interesantes, porque lo viste en un catálogo, pero no te los querés quedar. ¿Qué haces? ¿Los vendés? ¿Te los dejás? ¿Cómo es la dinámica de esos productos? Porque a veces sabe pasar que en algunas oportunidades, por ejemplo, a mí me ha pasado que me han enviado algún que otro producto para que yo le haga un testeo, ¿me entendés? No era la gran cosa, pero yo no le iba a dar la utilidad real y necesaria. Entonces, por ejemplo, yo se lo daba a alguien que realmente lo necesitaba. ¿Vos qué hacés? ¿Vos los vendés? ¿Te los quedás? ¿Cómo es la dinámica?
Bueno, cuando yo voy a adquirir un producto, en ocasiones es un producto que yo sé que le voy a dar alguna utilidad. Otras veces yo sé que no lo voy a utilizar, pero mi audiencia quiere ver ese producto. Entonces yo lo adquiero para hacer el video, para mostrarlo y sobre todo para poder hablar sobre un producto. Yo no te puedo hablar de un cargador si yo no lo he probado. ¿Por qué tú tienes que creerme que yo te diga, no, me parece que es bueno, pero aquí dice, yo tengo que probarlo para yo poder decirte, mira, esto es lo que yo pienso, sirve, no sirve, o es bueno, es malo. Entonces yo trato, primero que nada, de adquirir el producto para poder hablar de él. Si no le voy a dar utilidad, entonces se lo paso a alguien que en realidad lo va a utilizar. O si lo puedo
O
vender,
sea,
bueno, lo. Ajá.
que vamos ahí bien al hueso, como somos aquí en Movimiento Geek. Vos no sos una persona que haces un video de un catálogo. ¿Qué quiero decir con esto? Vos no te prendes la cámara, te pones, te sentás, porque viste un catálogo donde, no sé, había un cargador, donde había un auricular. Entonces, sí, no, pero sí, porque se ven que los materiales son malos. O sea, ese tipo de video en tu canal no lo vamos a encontrar, que por suerte no lo vamos a encontrar. Porque vos sabés mucho, hay algunos que agarran, no saben qué hacer, entran a internet, buscan algo y sale algo, no sé, un cargador. Por ejemplo, lo vuelvo a traer al ruedo porque lo nombraste vos. Pero no sé, vamos a poner un cargador, una tablet. Y se basan en especificaciones que encuentran en una página y hacen un video reseña de algo que ni siquiera tienen. Eso en tu canal no va a estar.
No, no.
Ok,
No,
me
porque
parece bárbaro.
es que yo no puedo, tú me puedes poner en las especificaciones lo mejor, pero yo quiero probarlo para yo poderte decir, si me vas a obtener a mí como referencia y vas a creer en lo que yo te estoy diciendo para comprar un producto, como me ha pasado muchísimas veces, han comprado muchas cosas mediante mis videos, yo tengo que probarlo. Tengo que probarlo yo para poderte decir, mira, no es la gran cosa, pero no está tan mal. Si lo vas a usar para esto y para esto, te lo recomiendo. Si no, ni te lo recomiendo. eso es lo que trato de hacer.
Tengo una pregunta que a lo mejor puede chocar. Ahora hay otra pregunta acá en el chat que ahora te la voy a hacer, pero te voy a hacer una pregunta que a lo mejor puede chocar. ¿Sos consciente que a lo mejor estás haciendo un canal de YouTube de videos ocasionales? Y te voy a decir por qué quiero decir esto. Por ejemplo, vos sacaste un video, por ejemplo, ¿no? Sacaste un video de lo traigo acá a colación porque lo vi. Les comento a la gente porque lo vi que lo hizo. Que te compraste el Apple Watch, el último, ¿no? Ajá. Y vos sabés que a lo mejor cuando salga el próximo Apple Watch, ese video no va a tener repercusión, porque la gente lo quiere ver ahora porque vos lo trajiste. ¿Sos consciente de que estás metiendo contenido que a lo mejor en un tiempo... A ver, ¿cómo decírtelo para que vos me entiendas? ¿Sos consciente que estás haciendo contenidos de un momento específico y determinado?
Sí, claro. Está. Pero para eso yo hago otra cosa. Porque hay muchos canales que hacen eso. Bueno, no critico a nadie, cada cual
tiene su estilo. Sí, obviamente.
Yo lo hago porque mis suscriptores y los nuevos que van llegando, que llegan muchos buscando ese tipo de contenido, quieren ver eso. Entonces yo trato de, como te digo, de obtenerlo para darles mi opinión y que ellos lo vean de mí, porque puede que otra persona lo haga mejor que yo, pero les gusta más como lo explico yo. Es así, a mí me pasa con canales que yo veo y por eso trato de hacerlo. Ahora, esos videos tienen una fecha de expiración. Esos videos va a llegar un momento que no se van a ver porque
sí, lo vas
ahora
a
mismo
sacar.
¿Quién va a buscar el unboxing del iPhone 4?
Claro.
Lo va a buscar porque ya pasó. Pero hay, uno tiene que crear otro tipo de videos que siempre van a obtener visitas porque son cosas que no van a pasar de moda y son cosas que siempre las personas lo van a buscar. Entonces tienes que tener eso en una balanza. Hacer videos para el futuro, videos que yo tengo videos ahora mismo que cuando los hice hace un año atrás, más o menos, no tenían ni 200 visitas. Sí. El otro día entro a ver uno porque me pusieron, entré a responder los comentarios en ese momento, entra un comentario de ese video y cuando yo pincho en el video tenía 260 mil visitas. Digo yo, ¿en qué momento este video cogió esta cantidad de visitas? Porque pasa así. Hay videos que tú haces que son útiles, siempre lo van a hacer. Y al principio nadie los ve porque es que no te conocen. Hay muchos canales claro. buenos ahí afuera. Entonces, el que me encuentra, gracias a Dios, estoy recibiendo aproximadamente 350, 400 suscriptores mensuales.
Muy bien.
Y ahora es que me están descubriendo, también esto ha sido solo. Yo no he tenido ayuda de ningún canal que me ha recomendado nada. No, esto ha sido
bueno,
solo.
Esa es otra pregunta que iba a hacer a colación. Vos organizás todo vos, o sea, no delegás laburos a otro. Viste que hay gente que dice, o sea, salen en cámara, pero por ejemplo, le edita a otra persona o le organiza algo. Che, mira, te conviene, qué sé yo, que hablemos esta semana de estos tres productos. O sea, la organización del canal la mantenés vos, la edición la mantenés vos. O sea, vos sos el creador, editor, o sea, vos sos el hombre orquesta.
Todo, yo lo hago todo. Todas las tomas, las fotos, todo lo hago yo.
Perfecto. Mira, acá nos pone una pregunta Javi. Dice, si vos, obviamente, ¿vivís del canal o tenés otro trabajo?
No, yo tengo mi trabajo. Yo trabajo 8 horas y entonces después en la noche soy padre de familia, tengo esposa, hijos y en la noche siempre me acuesto tarde porque es cuando yo grabo los videos, los edito y hago todo el trabajo del canal de YouTube.
Es la vida del podcaster y del YouTuber.
Pero es así. Así es.
Es así. Mira, te quiero preguntar algo que... A ver, yo te conozco, yo le comento a la gente, yo con Richard, no es que yo le mandé un correo electrónico y le digo, Richard, mira, soy Movimiento Geek, yo soy Gabriel, ¿querés que te haga una entrevista? Ay, bueno, sí, dale. No, yo a Richard lo conozco, ¿me entendés? Lo conozco, nos conocemos de un proyecto que es Resistencia Geek, que ahí fue donde nos conocimos, que hicimos un par de podcasts juntos. Y me atrevo a tener la confianza suficiente para hacerte esta pregunta, ¿no? Cuando Vos empezaste con tu canal, ¿no? Con solo Smart Tech. ¿Te sentiste como decir, ¿y ahora para dónde rajo? ¿Qué,
Sí, eso siempre pasa.
porque es, yo creo que es una pregunta que no muchos la hacen. Porque a lo mejor vos iniciaste un proyecto con una ilusión. Pero después te encontraste que esa ilusión se encontró truncada por X motivo, porque a lo mejor el producto no te dio la suficiente visualización o lo que contaste no resultó ser tan atractivo al oído. ¿Sufriste alguna vez ese momento?
Es difícil. Yo creo que en esta carrera de YouTube, esto es una montaña rusa. Esto es una vez estás arriba, otra abajo, anímicamente principalmente. Y a ver, yo comencé el canal y tenía una idea. De hecho, el canal no se llamaba ni solo Smart Tech, se llamaba solo Smartphone. Mi idea era mostrar celulares en el canal. Ok, yo comencé. Hacer videos y un día me siento, pero un día que no fue a los 6 meses, no, eso fue 2 semanas después, rápido, me siento y me replanteo. Ok, primero, para mi audiencia, que yo suba un video, 2 videos a la semana o 3 videos a la semana, que sea puro celulares, yo como usuario me aburriría. Ok, me interesa este o otra marca, pero
Eso
yo me aburriría de ver lo mismo y lo mismo y lo mismo.
te iba
Ok.
a preguntar. Vos
Ajá.
cuando haces tu contenido, ¿lo haces como si vos fueras el primero en darle un clic? ¿Por qué te digo esto? Porque a veces, a mí me pasa, ¿no? Que cuando yo hago un podcast, veo que tengo temas que tratar que realmente no son de mi interés personal. Pero yo me pongo en la persona que tengo enfrente y creo que le interesa, ¿no? Y
Sí.
tengo una cierta cantidad no de visualizaciones, sino de escuchas, ¿no? Pero cuando hago algo de mi interés, lo hago con otra soltura, ¿no? Porque es como que me lo hago para mí mismo el podcast. ¿A vos te pasa que, por ejemplo, haces un video que es como que lo haces para vos mismo? Y a veces tenés que hacer un video que es para como quien dice, para el que consume tu canal.
Claro, hay cosas que a uno como que te gustan más, no sé, te identificas mejor con ellas, pero hay otras cosas que le interesan más a tu comunidad, a tu audiencia, y a eso es a lo que uno se debe. Yo tengo que mostrar no siempre lo que me guste a mí, sino lo que está interesado en ver mi audiencia, porque yo creo que lo dije en otro podcast. Yo he llegado a hacer videos por un solo suscriptor, no
Claro.
dos, tres, 10 que me dijeron, no, uno solo. Me ha dicho, me gustaría ver esto y yo he hecho ese video.
Eso es
Y
buenísimo.
entonces ese video después ha obtenido muchas visitas.
Y ahora que vos me decís de que vos te diste a la tarea de, por ejemplo, de realizar un trabajo por el pedido de un solo suscriptor. Cuando has hecho videos, trabajos, ¿has recibido comentarios que vos decís? Oh, loco, realmente puedo entender que no estén de acuerdo, pero el nivel de agresividad creo que está un poco de más. Si te pasó, ¿cómo lo manejaste?
No, hasta ahora no me ha pasado.
Ok.
Sí han puesto comentarios un poco como fuera de lugar, comentarios que no vienen ni al caso, que no, incluso que no tienen nada que ver con el video. E incluso hay un video que tiene muchos likes y muy buenos comentarios y tiene un dislike. Y bueno, okay, yo entiendo que no a todo el mundo le tiene por qué gustar
Sí,
mi trabajo,
obviamente.
pero esas cosas yo las veo más como... Ok, no tiene dislike. Voy a darle un dislike. Porque ya, para que lo tenga. Hay
Claro,
personas para todo.
¿me entendés?
¿Entiendes?
O sea,
Pero no.
no me puedo unir al rebaño, quiero ser la oveja
Sí.
negra, track.
No, y yo lo respeto. Otras personas me han puesto en videos que todo el mundo, los comentarios son muy buenos, me dan muchísimo ánimo y me dan ganas de seguir haciendo contenido de este tipo, porque las personas veo que les ayuda, que me dan las gracias, que llevaban mucho tiempo buscando una solución para X problema y mi video fue el único que los ayudó y así. Y hay un comentario que dice, vi tu video, pero no sirve para nada. O no, al final no entendí nada de lo que explicaste. Y entonces yo lo que hago es que le respondo el comentario. A todo el mundo trato de responderle.
Y bueno, pongo... a eso voy yo también, otro aspecto. Vos sos una persona que... Pregunto, ¿no? Porque yo sí lo hago. Vos sos una persona que te tomás el tiempo que se tomó la persona en escribirte. Vos sos una persona que respondés a los comentarios. Perfecto.
Es que yo a veces estoy con mi teléfono y me entro en comentarios y en ese mismo momento le respondo y me han escrito... Pero usted sí es rápido. es que yo lo tengo en ese momento y si veo tu comentario, ¿por qué lo voy a ignorar? Voy a responderlo. Quizás no es el momento que yo me siento y digo, ok, voy a ver los comentarios que tengo y voy a responder. Pero si me entró en ese momento y yo lo vi, yo te respondo ahora mismo, porque si yo te escribo a ti un comentario en uno de tus videos, me gustaría que aunque sea, tuviera una respuesta para atrás. ¿Por qué te voy a ignorar? Claro. Entonces, es como que quizás estoy... No estoy hablando correctamente porque tengo un canal de 4.500 suscriptores. Cuando tenga, un ejemplo, 100.000, a lo mejor me es imposible responder todos los comentarios.
Bueno, pero a lo mejor en esa etapa ya te vas a tener que delegar un poco de laburo, porque si no, no vas a poder abarcar todo.
Sí, esa es mi meta, es esa, dedicarme a esto. Me gusta mucho esto que hago. Esto para mí ha sido algo increíble. Me gusta mucho grabar. Me encanta editar y me gusta subir el video a YouTube y sentarme a ver la reacción de las personas. Me encanta. Entonces, lo que quiero es tener más tiempo para esto, para crear más contenido, para mostrar más cosas en el canal, responder los comentarios, ver qué quieren ver, qué no quieren ver. Yo lanzo muchas encuestas en Twitter y en la comunidad de YouTube para saber qué es lo que les interesa, qué es lo que más quieren ver y yo trabajar en eso.
¿Te sentís cómodo en la comunidad de YouTube o sos de estas personas que decís, bueno, yo me mantengo en esta estructura mientras se mantenga de esta forma o que se mantenga, no sé, de la forma como vos lo pensás, pero siempre tenés un ojo como que en la salida de emergencia, ¿no? En la puerta, ¿viste? Que dice ex, ahí, ¿viste? Con el rojo como diciendo, si se arma el incendio, rajo por acá, por lo menos para poder salvar algo de mi público, o te sentís cómodo acá, o decís, no, chicos, mira, no hagan tanto lío, acá está bien, mientras que uno respete las reglas, viene bien. ¿Cuál es tu postura?
El plan B siempre existe desde el inicio. Yo tengo un plan B, de hecho, tengo un backup de todos mis videos. Todos los videos que están subidos en el canal hasta el día de hoy están guardados. Todos.
¿Físico?
En un disco duro, no, nada de nube.
Por eso.
Tienen que huir de la nube. Y eso es lo que yo creo. Entonces, yo tengo todo salvado.
Y más incluso, con la noticia que nos enteramos hoy, pero bueno, después lo vamos a contar.
Sí. incluso, hay como un espejo de mi canal, una réplica.
Sí.
Que es mi canal, está en la plataforma Elbright TV. Esa es una plataforma que funciona con criptomonedas. Que cuando tú ves un video, te van a pagar en criptomonedas a ti como usuario que estás viendo el video y me pagan a mí como creador.
Explícalo eso.
Sí, esa es una plataforma que es como un espejo de YouTube. Básicamente la idea es convertirla en un YouTube, pero funciona con criptomonedas. Entonces, tú te creas una cuenta y a ti te van a dar una X cantidad de esas criptomonedas de la plataforma cuando tú consumes videos. Esas criptomonedas tú las acumulas en una wallet que tienes dentro de tu cuenta y cuando llegas a, no sé, a $10, $20, cualquier cifra, tú puedes convertir esa criptomoneda en Bitcoin y el Bitcoin lo cambias a dólar y así obtienes tu ingreso como usuario si estás viendo videos. Sí. Entonces, yo como creador, cuando tú ves mis videos, esa plataforma me paga a mí también una son fracciones de la criptomoneda.
Sí, sí, sí.
Y eso se va acumulando y uno después hace toda esa transición. Entonces, ahí está el hay un plan B. Esa plataforma, ahí todos los videos, se sube el video en YouTube, automáticamente se sube en esa plataforma también. Va a obtener lo mismo y es el mismo canal, es mi propiedad. Y hay un plan C, que es un nuevo como YouTube, no sé si has oído hablar de él, que salió hace poco, que lo comencé a estudiar y vamos a meternos ahí también.
Ahora, eso lo vamos a ver. Eso está en pleno proceso.
Sí.
Ok. Está muy bueno, chicos, lo que nos está contando acá nuestro amigo Richard, de todas sus vivencias. Él es una persona que está aquí brindándonos su tiempo. Ya hay muchas personas acá. Lo tenemos, por ejemplo, a José Pineda, que ha estado, a Maku Sensei, que ha entrado también, a Hichma, que también está aquí. Algunos me voy a olvidar, ¿me entendés? Richard, y se va a enojar seguro. Nasir, está Alma López. Hay muchas personas, che. Yo acá tengo el conteo. Tenemos más de 17 personas aquí activas en el chat, que después, bueno, cuando se termina, se multiplican y se multiplican y se multiplican. Pero, bueno, está bueno lo que nos está contando acá nuestro amigo Richard, de su canal. Escúchame, Richard, tengo una pregunta. Vos solamente contenés contenido. Qué mal, que eso no se dice. ¿Realizás solamente contenido audiovisual? ¿Tenés podcast o no? ¿O tenés un proyecto? Sí. ¿Qué tenés?
Sí, yo tengo un podcast, pero me ha costado un poco arrancarlo. O sea, hice un episodio pequeño anunciando que iba a regresar al podcast, pero me ha tomado un poco arrancarlo porque se me hace difícil. En las noches es cuando yo grabo, edito, hago todo, claro, planifico los videos, tiempo, respondo, sí, los comentarios. Y entonces quería hacer el podcast porque yo hacía antes el podcast de una forma informal. Me gustaba más así, más natural. Yo iba manejando mi auto y yo iba haciendo mi podcast en ese momento. Y las personas estaban bien contentas con ese formato, pero ya quería hacerlo un poco más profesional, sin tanto ruido, con mejor calidad de audio. Y de la forma en la que quiero hacer, se me ha hecho un poco difícil. Y entonces yo quiero subir por lo menos 3 episodios a la semana.
Oh.
Y de esta forma me es difícil. De la otra forma, yo subía un podcast diario de 10 minutos. Pero no sé, tengo que pensar bien eso.
Lo tenés que analizar.
Sí, sí.
Lo tenés que analizar. Perfecto, perfecto. Che, Richard, escúchame, te quiero hacer una pregunta. Tu equipo, tus cacharros, tus elementos. Yo no es para que vos me digas, ay, sí, tengo un micrófono ARMK14, de eso no pretendo. Pero me refiero, vos medianamente, para hacer tus videos, tuviste que invertir un dinero.
Sí.
O sea, no es como te quieren hacer contar a alguno que dicen, mira, vos con tu smartphone sí lo podés hacer, pero no es lo mismo. Vos tuviste que invertir un dinero.
Sí.
Yo no pienso que, yo no quiero tampoco que vos me digas, sí, gasté tanto. Pero
yo te puedo decir lo que tú quieras.
No. Pero a lo que voy yo, el que se quiere dedicar profesionalmente y seriamente en hacer videos, por ejemplo, en YouTube, en esta plataforma, tiene que tener, no digo conocimientos técnicos ni nada, ¿no? Pero medianamente tiene que tener un dinero, unos dolarucos, como digo yo, para meter, ¿no?
Sí, mira. Sí y no. ¿Por qué? Cuando tú comienzas, a menos que tú tengas bien claro, y eso es muy difícil en el inicio, que esto es lo que tú quieres hacer y esto es lo que tú te vas a dedicar, porque Por ejemplo, en mi caso, y puede ser más difícil para otras personas, si yo no tengo bien claro que yo quiero hacer esto porque me gusta esto, yo trabajo 8 horas, llego a mi casa, tengo mis hijos, hay que bañarlos, todas las cosas, mi esposa. Yo pudiera acostarme a dormir, no voy a hacer ningún video, me acuesto 2, 3 de la mañana todos los días y me levanto a las 7 al otro día, todos los días. Entonces, a menos que tú tengas bien claro que esto es lo que tú quieres, haz la inversión. Si tú quieres comenzar y probar, porque también hay una cosa, las personas se abren un canal de YouTube y enseguida, o lo que te preguntan, ¿cuánto cobras? ¿Cuánto ganas ya? Espérate, esto no es así. Esto no es así, pero el video tiene 500 visitas, pero ¿cuánto dinero te dio eso? A veces no te llega ni a $5. Esto no es así.
Claro.
Las cosas son con calma.
Y depende también las regiones, ¿no? Porque sí, la persona que hace un contenido...
De dónde te ven, el tiempo que ven el anuncio, si lo saltan, si no lo saltan. Esto es un tema bien grande.
Mira, yo te comento una anécdota, ¿no? Yo una vez, una persona me dijo, dice, no seas ratón. Le digo, mira, yo no soy ratón. Le digo, pero se lo dije, pero así, en la cara al youtuber. Yo mantengo una relación de amistad y lo quiero mucho y le mando un saludo y un abrazo enorme a nuestro amigo Camionero Geek, que es un youtuber muy grande en España. Yo le dije, Tolo, yo te la canto de una. Yo cuando miro tu video, yo tengo un cortafuego que corto los anuncios. Y él se cagaba de risa porque sabe cómo soy yo y se reía, pero yo por lo menos soy directo, ¿me entendés? Pero ¿qué pasa? Cuando yo, por ejemplo, veo tus videos, yo los miro con mi teléfono, que mi teléfono yo no tengo cortafuego, yo el cortafuego lo tengo en el PC. Entonces, cuando miro, yo trago todo, trago publicidad, trago todo. Porque yo sé que te estoy haciendo un bien a vos.
Yo hago igual. Hago igual con los demás canales que yo veo.
¿Me entendés? Pero esa anécdota quedó entre nosotros porque encima fue en un podcast al aire. Y no quedaron más que risas. Pero, a ver, chicos, creo que es lo más natural, ¿no? Ser sinceros.
Claro, es así.
¿Me entendés?
Si vas a empezar con tu teléfono, está bien. Siempre que tengas bien claro una cosa. Iluminación.
Sí.
Es más importante que la cámara que tienes, para mí.
Sí.
Porque la iluminación te cambia el video. Así tengas la mejor cámara. Y si puedes ya hacer una inversión, sí, ¿por qué no? Compra una cámara. Mi cámara no es top, no es súper profesional. Mi cámara es normal.
Vos tenés un setup que, por ejemplo, vos no utilizás un smartphone o no utilizás la webcam. Vos tenés una cámara dedicada a una filmación.
Sí, pero eso no hace un año que la tengo. Antes yo lo hacía todo con mi teléfono y trataba de siempre hacer la mejor toma posible. La calidad de audio no era tan buena. No está todavía como quiero.
Tenés un objetivo, o sea, tenés como decir, bueno, che... Yo quiero llegar a esto. Por ahora voy por este camino, pero mi objetivo es tal cosa.
Sí.
Lo tenés bien claro.
Tienes que hacerlo obligatoriamente, porque si tú quieres crecer, si tú quieres que tus videos se vean, si tú quieres que las personas se queden, tú tienes que tratar de estar a la altura, tienes que mejorar en calidad, porque hay mucha competencia afuera. Hay canales con una calidad de audio y de video increíble. Entonces, aunque tú creas que no, hay personas que les gusta cómo se ve aquel canal, pero no les gusta el contenido. Entonces,
ahí voy
el tuyo
yo.
No se ve tan bien, pero les gusta.
Ahí voy yo. Vos que sos un generador de contenidos. Aclaro, yo lo consumo y es excelente. Pero bueno, mi opinión no vale. Acá en este momento, en este podcast, la opinión calificada y la voz calificada es la de Richard, no la mía. Acaba la pregunta, Richard. ¿Vos te encontraste, por ejemplo, y te la voy a cambiar a la pregunta, porque te la iba a hacer de una forma, pero te la voy a cambiar? ¿Te encontraste como en algún momento que dijiste, qué pedazo de contenido? Pero se veía todo mal. O el audio era terrible, era paupérrimo, pero me lo estaba bancando porque el contenido era bárbaro. ¿Te pasó?
Sí, sí pasa. Y también a la inversa.
¿Qué pedazo de setup, qué pedazo de imagen para contar semejante pavada?
También.
Claro.
Sí pasa, entonces hay que tener cuidado con eso. Pero siempre que puedas mejorar en calidad, hazlo, porque yo, cuando yo me siento a ver mis videos, yo soy el destructor de mi canal, soy yo. Yo pongo mi video y digo, esto no sirve. Esto tenía que haberlo hecho de otra forma. Esto, ¿por qué hice esto así? Yo soy el destructor de mi canal.
Sos una persona que tenés autocrítica.
Sí, yo mismo me critico. Y si me criticas, yo te escucho.
Perfecto.
Ok, tú me estás diciendo esto, 50 personas me dicen una cosa, tú me dices esta, yo voy a trabajar en lo que tú me estás diciendo.
Claro. Es muy bueno, eso es muy valorable. Porque al momento de, te digo, una vez yo en un podcast dije, yo no tengo problemas con la autocrítica, y una persona me escribió, ¿no? Y le digo, no me parece adecuado. Me dice, dice, yo escuché que vos aceptabas autocríticas. Sí. Una autocrítica la recibo y la adopto. Lo que yo no puedo adoptar y recibir es un insulto.
No, son cosas diferentes.
Entonces, como que con lo que le dije ahí, es como que medio que lo descoloqué. Y bueno, después lo que sucedió es harina de otro costal, porque no es mi podcast, hoy es tu podcast. Acá uno de los oyentes que está acá en el chat nos pregunta... ¿Cuál es el teléfono del día a día tuyo?
Un iPhone. Es mi teléfono principal.
Bueno, terminamos. Muchas gracias. No. No, ¿vieron, chicos? ¿Vieron? ¿Saben lo que pasa? Ahí ven que yo tengo excelentes relaciones con las personas que tienen iPhone. Porque es lo que digo yo, chicos. La tecnología abarca todos los espectros. No es que hay que centrarse en un ecosistema o en una marca o en lo que sea. No. Hay que ser abiertos. Che, Richard, mira, acorde a lo que te está preguntando acá el amigo en el chat. Vos, a todas estas movidas que ha hecho Apple, no sé, de presentaciones fragmentadas... De cosas que yo sé que no las voy a comentar acá, ¿me entendés? Porque no es el punto. ¿Cómo ves a la marca vos? A ver, yo no es que te hago esta pregunta tramposa como diciendo, ¿cómo ves a la marca? Para que vos me digas, no, yo la veo mal. No. Yo te pregunto, ¿cómo la ves en Estados Unidos? ¿Es una marca que se impone? ¿Es una marca que... transita los anaqueles normalmente o es explosiva como pasa a veces en otros territorios en donde no llega?
Mira, yo he notado una cosa y yo soy usuario antes de creador de contenido.
Sí.
Hace años atrás, Apple, tener un iPhone era como un sueño, era como lo máximo, lo mejor. Y siempre nosotros los usuarios exigimos un poquito más. Nosotros nos damos cuenta de cosas que el usuario normal no se da cuenta.
Claro.
Pero cuando yo últimamente, ahora con la salida del iPhone 12, he escuchado opiniones de usuarios que lo único que hacen es entrar a Twitter y Facebook con el teléfono, aparte de realizar llamadas y enviar un mensaje.
Sí.
Cuando yo escucho esos usuarios, que no estamos hablando de tecnología, ni siquiera los conozco. Es una conversación que yo oigo diciendo como quejándose del iPhone. Suben los precios, todos los años es más caro y es lo mismo.
Claro, es si como una crítica a la marca, ¿no? Al consumidor nato.
Es lo mismo, esto no es lo que era antes. O Ya cualquier teléfono te hace lo mismo que te hace el iPhone. Antes el iPhone era exclusivo porque
Sí,
tenías esto,
tenía.
tenías lo otro, y estoy de acuerdo en eso.
Sí, tenía
Hay teléfonos que son preocupantes.
A ver, chicos, Richard, no puedo ser tan hipócrita y salirme de la órbita
No, vamos, vamos, dale.
y sacarme las pulgas del cuerpo sacudiéndome el polvo. Apple tenía una aplicación que se llamaba Podcast y ni existía. Y gracias a esa aplicación, yo hoy estoy detrás de un micro.
Me encantaba esa
¿Me
aplicación.
entendés? Claro. O sea, creo que tenía sus destellos únicos. Yo creo que ahora es una. A ver, yo si digo que es una marca más, soy injusto. Soy injusto. Pero creo que tiene una competencia muy grande enfrente. Ustedes en Estados Unidos, y esto es una pregunta que te la hago yo personal. De persona a persona, o sea, de Gabriel a Richard. El mercado americano, ¿cómo está dividido? ¿O cómo se conforma? ¿Cómo está hoy día?
¿Quieres que te hable de marcas?
No, a ver, no de marca, sino decir, no, mira, hay un plano, por ejemplo, por decir algo, hay un plano bastante fuerte que consume Apple, pero también que yo hay un apartado también que viene en crecimiento o no, de Android. O no, o realmente Apple es muy fuerte y Android no, por más que fuerza que haga, no puede competir. Tu opinión, tu opinión, tu opinión.
Yo creo que está un 50-50. Al menos aquí,
En
donde yo
Estados
vivo,
Unidos, siempre hablando, sí.
sí, aquí en la Florida, donde yo vivo, al menos aquí, hay un 50-50. Porque antes tú veías a todo el mundo con el iPhone, el iPhone, el iPhone, el iPhone. Y ahora tú ves muchas personas con Samsung.
Mira,
Muchísimas.
mira.
Y ahora que tienen su smartwatch y tienen su ecosistema que están creando, que está bastante bien, las personas, incluso, mira, ¿no te gusta, mira el Apple Watch? No, yo tengo mi Galaxy, mi Active, tengo mi...
Sí.
No lo necesitan, no necesitan cambiarse. Tienen lo que necesitan, lo tienen con esa marca, lo tienen todo. Antes, por ejemplo, supongamos el Apple Watch. No, el único que tiene Apple Watch es Apple con el iPhone. No, no, Samsung tiene también su smartwatch,
Claro.
tiene sus tabletas, tiene sus computadoras, tiene sus buenos teléfonos, tiene sus audífonos, lo tienen todo.
Y ustedes ahí en Estados Unidos, ¿no? Principalmente en tu territorio, en Florida, ¿no? Porque es donde vos haces residencia local. Vos ves que, por ejemplo, ¿no? La gente al momento de utilizar periféricos, ¿te encontrás con diversidades de marcas? ¿Qué te encontrás con el día a día? Me refiero, qué sé yo, relojes inteligentes, auriculares, ¿me entendés? Bueno, bien el apartado mismo de un teléfono, una portátil, que a lo mejor ves un estudiante que lleva una portátil abajo del brazo, o en un morral, como se dice aquí, que sería una pequeña carterita donde vos metés tu portátil. ¿Ves que como que está muy, muy expandido? ¿O ves ciertos nichos? Sí, no, mira, che, los estudiantes universitarios utilizan tal equipo. No sé, el menos demandante viene por este lado. ¿Qué es lo que ves?
Yo creo que, y esta es mi humilde opinión y me
Sí,
puedo equivocar,
totalmente.
pero lo que yo veo, para mí el 99.9% de los estudiantes tienen MacBook.
Bárbaro.
No sé, puede ser Pro, Air, pero tienen MacBook. En cuanto a audífonos, la gran mayoría que veo en la calle son personas con AirPods. Y si no son AirPods, son los Beats.
Los bits, sí. O sea,
Así es como lo veo.
una imposición muy fuerte de la manzana
Sí.
en ese mercado.
Sí. E incluso hay personas que tienen, bueno, tengo un video sobre eso también, de cómo conectar los AirPods a un teléfono Android.
Sí,
Tiene muchísimas visitas.
lo sé, che, loco, miren ese video. Está excelente. Y después, a ver, decime si yo estoy equivocado, no. Vos también hiciste un video de unos AirPods que no eran AirPods, pero supuestamente eran AirPods, pero como no eran AirPods, no tenían que ser leídos y se leían.
Son una copia.
Por eso digo.
Es una copia increíble. Y ese video lo hice por un suscriptor.
¿Y la diferencia de precios de cuánto era?
Ahí se lo habían vendido por, creo que eran $90, una cosa así. Y eran unos AirPods Pro con cancelación de ruido. Eran los, cuando él me mandó la foto y él me dice, mira, me pasa esto. A mí me sonó raro porque yo uso los AirPods y claro, los conozco bien.
Sí.
Y le dije, voy a investigar, porque eso me pasa a mí. Tú me dices una cosa y yo te digo, voy a investigar. Y yo me paso 3 días en eso. Y empecé, bueno, escribí en el chat de nosotros que estaba haciendo una investigación, necesitaba que alguien me mandara una captura de pantalla. Así me metí en eso, estuve un fin de semana entero en eso. Y le dije, mándame video, mándame fotos, quiero comparar esto. Empecé a averiguar por aquí, por allá, hice unas consultas en internet, escribí el soporte técnico de Apple. Eran una copia tan perfecta que lo único diferente era las letras en la parte inferior de los del audífono, no de la caja, que eran un poquito más gruesas. Era la única diferencia: cancelación de ruido, carga inalámbrica, el modo transparencia, todo exactamente, y funcionaba, porque yo tengo una copia que compré para un video, que lo hice para eso, para que no los engañaran, pero es que la copia que él compró fue más avanzada que la que yo compré.
Claro.
Y en la copia que yo tengo nada de eso funciona, pero en la de él sí. Y entonces él me dice, después cuando yo hago el video, ay, se me olvidó decirte que cuando se me está acabando la batería de los AirPods, me dice con una voz que la batería está baja. Le dije, ahora yo estaba seguro completamente cuando hice el video que eran falsos, pero ahora estoy más seguro, porque los AirPods, cuando se te está acabando la batería, te da el sonido que te da el iPhone cuando se está descargando. No, claro, te habla nadie.
Un pitillo.
Y le di, esto es una copia, pero claro, perfecta. Con número de serie de Apple, incluso en la caja y en los audífonos. Tú entrabas a la página de Apple, verificabas el número y está registrado.
Qué increíble, loco.
Increíble.
Qué increíble. Y tengo otra pregunta. Tómate todo tu tiempo, porque sí, creo que va a dar mucho relato tuyo.
Estamos listos.
El mercado chino de copias, ¿cómo está metido en Estados Unidos? Está metido, por ejemplo, vos pusiste este ejemplo de estos audífonos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay casos de personas que han comprado iPhone y son copias. Son tres preguntas que te hago. Caso de personas que han comprado un iPhone y son copias. Auriculares, que bueno, ya nos contaste. Y, por ejemplo, productos que son copias de otra. No aunque sea de una manzana, ¿no? Del iPhone, sino de otras marcas. O sea, el mercado chino, ¿cómo está metido en Estados Unidos? ¿Está fuerte? ¿Está más o menos? ¿O realmente tenés que tener una lupa, que al mejor estilo Sherlock Holmes, para detectarlos? Contanos.
Está muy fuerte y hay que tener mucho cuidado a la hora de comprar de segunda mano, porque te venden una copia que es, creo que, no recuerdo ahora, pero hubo una persona que compró un iPhone, creo que fue 11 Pro Max, en su caja con todos sus accesorios idénticos. Cuando lo encendió, en vez de la manzana, le salió el icono de Android. Era una copia perfecta con el sistema Android. E incluso hay una copia que tiene una copia de iOS perfecta. Es preocupante.
Por favor, repetime eso, porque es algo muy loco. Sí. No te quería interrumpir, pero por favor, repetímelo.
Un iPhone que es una copia perfecta, que cuando lo encienden, en vez de la manzana, te sale el icono de Android. Y hay otro iPhone que tiene una copia de iOS, es una capa de personalización, que es una copia de iOS.
al mejor estilo.
No sé cómo lo hacen.
Qué hijo de
Pero
puta.
Si logran hacer una copia de los AirPods, que cuando tú los abres, te sale la animación, te los conecta, te dice AirPods con tu nombre, entras a Find My Phone y también ahí ves los AirPods, ya no hay nada más que hablar.
Mira, estamos, yo te voy a decir condenados. Una cosa. Yo vi una animación. Yo después del micrófono te lo voy a decir. ¿Dónde está? Pero te lo digo acá y lo comparto con todas las personas, con todos nuestros oyentes. Yo vi un iPhone, un clon, ¿no? Que cuando vos lo prendés, hace la misma animación, ¿viste? De la manzana. O sea, todo fondo blanco, la manzanita chiquitita. Y automáticamente, calculale que son 2 o 3 segundos, la manzana se agranda, hace un paneo diferente, aparece como si fuera algo, por ejemplo, como si fuera jugo o gaseosa o refresco, como lo quieran llamar, y se expande más y está el Android meando la manzana.
Pudiera ser, ya yo creo, cualquier cosa, porque sé lo que he visto.
Es increíble.
Lo que logran, no sé cómo lo hacen, cómo logran hacerlo tan perfecto. El iPhone 12 acaba de salir. Espera una copia perfecta dentro de poco.
Es increíble.
Y cuando tú pones las cámaras, te meten un engaño que tú, cuando activas la cámara, te funciona. Pero tienes dos que no funcionan. Es una que te hace el trabajo de las otras. Claro, no bien. No funciona.
No, sí, obviamente. No,
es un desastre. Pero si tú no sabes... Y tú, ¿cuánto vale? No, qué barato, no, que lo compré.
Y
no
tengo una pregunta, ese tipo de productos, ahí en Estados Unidos, obviamente que en un Apple Store no va a estar, obviamente, no, obviamente, pero ¿ha pasado que, por ejemplo, ha estado en algún comercio que tiene una reputación positiva? ¿O los tenés que ver en algunos que otros huecos, o como decimos nosotros acá, viste, en algunas cuevas, ¿me entendés? O tenés que tener realmente un mínimo conocimiento, porque si no te lo cuelan.
No, a menos que yo conozca, no creo que ninguna tienda así de reputación lo hayan vendido. Más bien eso es en diferentes páginas que hay para comprar local.
O sea que las páginas tenés que tener, sí, mucho cuidado.
Mucho cuidado.
Cuando vos te referís a páginas, te referís, no para que des un nombre, ¿no? Sí. Pero en alguna particular, o por ejemplo, ha pasado, por ejemplo, en el apartado de comercial de Amazon, ponele, que alguien se hizo una cuenta y vende ahí.
¿Puede? No he visto un caso así en Amazon.
Son páginas que son un poquito sospechosas.
No son sospechosas, son páginas de como locales. Por ejemplo, yo me voy a comprar un juego de comedor nuevo, entonces el mío yo lo pongo en esa página y una persona la encuentra, me gusta, quiero comprarlo, nos escribimos por el chat o nos llamamos por teléfono.
Claro, o sea, son páginas donde se comercializan cosas, pero por ejemplo no tienen así un fuerte como por ejemplo un Amazon.
No.
Ah, okay.
No, es más de comprador a vendedor.
Okay.
Así. Okay. Y tú consigues de todo, un televisor, una laptop, cosas así, pero si vas a comprar algo así de este tipo, debes ir con alguien que sepa.
Como pasaba acá en algunos momentos, cuando uno iba a comprar un carro, como le dicen ustedes, que acá es un auto, tenía que llevar a un mecánico, ¿no? Para que te diga, no, che, mirá. Tiene tal cosa, tiene tal otra, está bien, está mal, está medio desinflado. No, comprarlo con confianza.
Sí, okay. Es un poco informal. Pero yo ahí no compraría un teléfono caro. No.
Y según tus expectativas de tu canal, ¿qué es lo que vos esperás del mismo?
Bueno, yo espero tener una gran comunidad, espero obtener muchos más suscriptores, tener mayor interacción con ellos, porque yo hago los videos, a veces pongo un comentario fijado, hey, ¿qué creen de esto? Hay personas, ven el video, tienen muchos likes y no comentan. ¿Por qué no comentan si yo estoy aquí esperando que ustedes comenten? Entonces, después, al cabo del tiempo, es que, bueno, de los últimos videos, el primer comentario que tengo es tuyo, siempre,
Sí,
siempre.
bueno, porque yo soy
Y,
así, porque yo soy
ajá.
una persona que me, que la, a ver, vos, en este caso, vos, te tomaste tu tiempo y yo me tomo mi tiempo para contestarte. ¿Me entendés? A
Yo
ver,
agradezco mucho
yo
eso y
siempre
eso es
lo
lo que
hago.
quiero, tener interacción con los suscriptores mucha más. Me gusta eso, conocer lo que piensan, qué les gusta, qué no les gusta. Y no sé por qué se hace difícil en el canal, por qué toma un tiempo. No entiendo cómo funciona, por qué así, por qué funciona así. Incluso un suscriptor me escribió el otro día de un video que hice hace una semana y me dijo, ahora fue que me llegó la notificación de Google, de YouTube.
Sí,
Digo, ¿cómo que te llegó ahora?
bueno, hay un problema en YouTube, en Google. Yo ya me cansé de decirlo. Vos tenés que, a ver, con solamente poner la campanita, viste como te dicen ahí, que vos te suscribas. A ver, otra de las cosas. Yo cuando escucho, viste, un canal, hasta los mismos gestos con las manos hacen. Así como con las manos, ¿viste cuando vos querés teclear rápido con los dos índices? Hacen,
Sí.
suscríbanse a la campanita. Hagan, no, chicos, a ver, hagan una cosa, ¿me entendés? Yo, por ejemplo, he visto, a mí no me llegaba ninguna notificación hasta que resolví el problema. Y el problema está al alcance de todos. Vos te metes en la configuración de YouTube y hay un apartado. En el apartado de notificaciones, que vos lo tenés que activar. Por más que vos pongas la campanita, no te va a llegar nunca la notificación si vos no activaste esa llave.
Pero es el usuario el que tiene que hacerlo.
Claro.
O
Claro. Eso sí, porque, por ejemplo, si yo te veo tu video y vos me decís, suscríbete a mi canal. Perfecto, yo me suscribo. Activa la campanita para que te lleguen notificaciones. Yo me voy a suscribir y activo la campanita. Si yo no voy a ese apartado de al apartado de configuración en Android o en PC con Windows y activo en el apartado de configuración el apartado que digo que quiero que me lleguen las notificaciones, por más campanita que tenga clavada, no me va a llegar nada.
no sé por qué lo hacen tan difícil.
Bueno. Eso es Google. Mirá, no te lo iba a decir, pero ya vos dijiste, ¿por qué te lo hacen tan difícil? Hoy salió una noticia que a más de uno lo agarró de los pelos, que es que a partir del año que viene, 2021, Google, en el apartado de Google Fotos, no es más infinito. O sea,
Hay que pagar.
exacto. Dijeron que no es infinito. Y yo te la aclaro, yo la hice un poquito más complicada. Yo le dije, no es más gratis.
No, yo lo leí que había que si que te iban a dar 15 gigabytes
Exactamente.
gratis. Si quieres más, tienes que comprarlo.
Exactamente. Entonces, a ver, ¿por qué? A ver, ¿sabés la cantidad de gente que no sabe esta
Son
noticia
millones.
y van a perder un montón de fotografías, recuerdos y un montón de cosas? Y eso no lo dicen. A ver. Yo creo que es una excelente noticia para comentarla, para avivar. Y vos me dirás, ¿y cómo se soluciona? Y hay un montón de soluciones, Richard. Por ejemplo,
Sí.
una nube, si querés ser vago, no querés ser vago y trabajás algo físico, como lo haces vos, con un disco externo. No tenés un disco externo porque no contás con dinero perfecto a través de un pendrive. Que el pendrive realmente es algo con un mínimo cuidado porque no tiene nada mecánico, que si se te cae, mientras vos lo tengas ahí cubierto, tranquilito, sin golpes, te va a tener un montón de almacenamiento porque date cuenta que, por ejemplo, tenés pendrive de 128 gigas que son muy accesibles al bolsillo. O sea, creo que hay
Sí.
una posibilidad. Pero ¿sabes cuál es el problema? que hay mucha gente que no sabe pasar los archivos. Entonces, en este caso...
Vamos a enseñarlo.
Claro, ahí está. Ahí está. Hay que enseñarles. Hay que decirle, chicos, se viene esta noticia. La solución, esta, esta y esta. ¿Cuál de estas tres posibilidades, por decir algo, no? Es la que tienen al alcance de su mano. Esta, bueno, se hace de esta forma. Esta se hace de esta forma y esta otra de esta forma. Y se termina. ¿Y sabe qué? Te explota. Pero ¿sabe lo que, claro, va, ¿sabe lo que van a hacer mucho? Van a decir, Google no va a permitir más almacenamiento. Y ahí termina. Y a la gente la deja en ascuas.
No, hay muchas. Yo, por ejemplo, mira, yo tengo un disco externo y tengo una nube que es un de estos WD, creo que es Western Digital, algo así, que es una nube personal.
Ajá.
Que lo tengo conectado a mi router y es una un disco de 2 terabytes. Yo tengo mi nube ahí, yo puedo acceder a ellos desde una aplicación, puedo enviar archivos, sacar archivos, todos, aparte del disco que tengo que conecto a mi computadora. Son opciones y voy a trabajar en eso, mostrar opciones de diferentes precios hasta donde tú puedas llegar.
Claro.
Pero hay que buscar opciones porque yo, eso de la nube, tener mis fotos en Google, en otra parte, no sé. No me
mira,
da mucha confianza.
A mí, ¿sabe cuándo me hizo ruido el asunto de la nube? A mí hace años me hizo ruido. Y no en una nube, me hizo ruido en Facebook. Y te voy a explicar por qué. Hace muchos años ya de esto, hace muchos años, salió un usuario que iba manejando con su auto por la ciudad y en un lateral de un edificio vio la foto de su hijo con una publicidad de pañales. Imagínate la magnitud de su sorpresa, ¿no?
Sí, es que ahí hay una trampa.
Claro.
Porque mira, yo me leí las políticas de Facebook y precisamente habla sobre las fotos y los videos que tú subas a la plataforma. Ellos son dueños de ese contenido. Tú lo puedes descargar, ¿ok? Hay una opción que tú dices, ok, descargar todo mi contenido. Sí, pero tú lo descargaste, cerraste tu Facebook, pero en el servidor se quedó.
Exactamente.
Toda tu información, toda tu foto e incluso los lugares que también lo hace Google Maps y la gente no lo sabe.
Otra cosa.
Tú abres el historial de Google Maps y tú vas a ver todos los lugares donde tú has estado. Y tú no has puesto el GPS para ir con el navegador a ese lugar. No hace falta. Es que él te está rastreando todo el tiempo, aunque tenga la aplicación cerrada. Aunque no esté ni en segundo plano. Sabes todos los lugares. Tú entras al historial y tú vas a ver todos los lugares donde tú has estado.
Mira.
Con Facebook pasa igual.
Exactamente. Mira, cuando yo vi eso hace muchos años, dije, chao, acá yo no pongo la foto de una hormiga. Porque no va a ser cosa que venga lo de Greenpeace y me hagan un quilombo. ¿Me entendés? Porque digo, no, la sacaste de costado y la estás desfavoreciendo. ¿Cómo decirte? Violencia de hormiga. Porque viste que ahora están todos locos, ¿viste? Violencia de género, violencia de esto. Entonces, sí. Somos todos violentos ahora. ¿Me entendés? No podemos hacer nada porque somos todos violentos. Entonces dije, chao, esto, olvídate.
Es un poco tarde para eso.
Sí.
Yo creo, tienen demasiada información.
Mucha.
Demasiada.
Mucha. Es más, yo tengo mi Facebook particular cerrado, Mortadela. No, ya no lo tengo más. Pero lo que publiqué, bueno, a ver, tampoco publiqué nada.
Uno sabe que publiqué.
Exactamente, no publiqué nada. Relevante, a eso me refiero. Es más, hay mucha gente que me dice, che, te mandé una solicitud, pero no lo tengo más. Lo maté, lo cerré. Pero,
es que mira, perdóname que te interrumpa.
No, sí, por favor.
No hay nada gratis. Lo que tú veas gratis, lo estás pagando. Y no con dinero.
Somos nosotros el producto.
Tu información es muy valiosa.
Claro, somos nosotros el producto.
Exacto. Entonces Google te estaba dando almacenamiento ilimitado, gratis. Ya ellos cobraron lo suficiente. Ahora vamos a cerrar y vamos a cobrarte más.
¿Pero por qué iban a hacer eso? A ver, voy a estirar un
Yo
poco más la pregunta. ¿Por qué? Porque,
pienso
a
que
ver, sí, te escucho, por
no,
favor.
no, dime para ver si coincides
No,
conmigo.
porque para mí hay mucha gente que tiene mucha información ahí adentro y no la
Sí.
quiere perder. Entonces están obligados a pagar.
O pagas o te vas, pero aunque te
Exactamente, o
vayas,
pagas o perdés. ¿Me entendés?
pero como quiera pierdes, porque ¿quién te garantiza que cuando tú te vayas esos archivos se destruyen?
No, ahí sí, te doy la razón, ahí sí, no, no, obviamente, si te vas, obviamente ellos
Ya perdiste.
van a mantener ahí.
Ya perdiste.
¿Sabés de la única forma que los podemos cagar? Pero no, no los podemos cagar. Es colapsarle el servicio, pero es muy difícil.
Sí.
Es muy difícil porque si vos se lo colapsás, el tipo te dice, mirá, no tenés más espacio. Porque muchos usuarios han recibido la notificación de que no tienen más espacio. Esos usuarios, yo de acá les aseguro, están salvados. ¿Y sabés qué? Es porque colapsaron su cuenta y no se la van a poder cerrar. Porque
Pudiera
no
ser.
tienen espacio. Están colapsados. Entonces el tipo, ¿sabe lo que hace? Borra una foto, sube otra. Borra una foto, sube otra. Y lo va a tener gratis. Al que no lo colapsó, al que no lo colapsó, olvídate.
Sí, eso es una estrategia, todo eso es una estrategia y van a sacar ahora aparte de todo un beneficio económico.
Obviamente, porque tampoco dijeron de cuánto es la mensualidad.
No, eso viene después.
Vos fíjate, aquí en Argentina está transitando una gran noticia, que para mí no es grande, te aclaro, Richard, en donde están diciendo, tienen disponible Disney Plus. Disney Plus, Disney Plus, y te dicen, contenido, Pixar, Marvel, National Geographic. Hay otros dos o tres más servicios dentro de Disney Plus por 3.800 pesos. A ver, 3.800 pesos con cinco servidores. Cuando, por ejemplo, Netflix me sale como mucho 500 pesos, creo que hay una diferencia de 500 a 3.800.
Sí.
¿Me entendés? Entonces, en otras oportunidades vamos a hacer un podcast y vamos a empezar a
Sí,
enseñarle a
esto
la
da
gente a hacer
para mucho.
trampa.
Hay que enseñarlo porque tienen que tomar ventaja. Todo esto va en desarrollo y
Sí.
esto es como una nueva era. Y es muy importante que los usuarios aprendan, tienen que aprender, porque si no, siempre van a estar perdiendo.
Te hago esta última pregunta para ir culminando, ¿no? ¿Ves que en estas etapas que estamos transitando dentro de la tecnología, ¿no? Vemos muchas restricciones, como que si querés esto me tenés que pagar, ponele. Querés tener tal suscripción también. O sea, la expansión misma es un costo, ¿no?
Sí.
¿Vos ves que vos estás metido en el mundo de YouTube? ¿Ves que, por ejemplo, hay algunos canales que dicen, chicos, ¿saben qué? Sí, es verdad esto, pero ¿saben que por este lado hacen todo? Y gratis. ¿Vos ves que eso está proliferando o es muy de nicho?
No sé qué decirte, es muy. A ver, ¿cómo te podría decir? Yo creo que eso es algo que tiene que crecer
Mirá,
mucho todavía.
lo digo yo, no lo decís vos, lo digo yo. No tengo plata para almacenar. Voy a buscar algo de cómo poder almacenar sin poner un mango. ¿Vos ves que haya contenido para hacer eso?
Me la pusiste muy difícil. Es que todo está tan planeado y maquiavélicamente que prácticamente está forzado cada día.
Te la voy a poner un poquito más difícil ahora. Y con esta tú
Ay, Dios.
culminamos. ¿Vos crees que, por ejemplo, la piratería va de la mano de las personas que no tienen oportunidades y se tienen que buscar algo para poder seguir avanzando?
Pudiera ser, pero no estoy totalmente seguro de eso.
Por ejemplo, vos agarrás una. Me pongo yo. Vos agarrás un argentino que te dice, che, loco, mirá, si vos pones XRF 1495, tenés un código que muta y te da, bueno, por inventar algo, ¿no? Te da una suscripción premium en Spotify y no te detectan. Y por otro lado, tenés un americano que dice, no, 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 ¿cuánto aumentó? $5, hay que pagar. ¿Ves que a lo mejor ves esa diferencia como que el que no tiene oportunidades económicas está atado a la piratería?
No, porque hay personas que tienen la posibilidad económica y buscan lo gratis.
Ok. Buen
Pasa.
tema.
Sí, sí pasa. Hay personas que, por ejemplo, quieren tener Spotify. Vamos a poner Spotify. Y pueden pagarlo, pero quieren buscar la forma de tenerlo gratis. Créeme que sí.
Muy buen
¿Qué
tema
piensas
eso.
tú? ¿Qué
No,
piensas tú?
yo soy partidario de que, por ejemplo, hay muchas personas que no tienen oportunidades económicas y tienen que recurrir a recursos de piratería. Y hay otras personas que tienen sus recursos económicos, pero por el solo hecho de demostrar que pueden hacer algo pirata, se imponen. Que tranquilamente no lo pueden hacer. O sea, tranquilamente con su billetera pueden agarrar y pagar lo que quieran. Pero creo que, por ejemplo, el
Sí.
apartado latinoamericano es un apartado que a veces está muy aballazado, pisado económicamente por los políticos y con impuestos, 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 impuestos,
Sí, es
impuestos.
injusto.
Y a veces, por ejemplo, la persona dice, che, loco, mira, yo tenía, por ejemplo, Netflix, pagaba $300. Ahora con un impuesto que le metieron a Netflix, con un impuesto de esto, y yo no lo puedo pagar. Entonces yo voy a buscar en las redes a ver cómo puedo hacer para tener Netflix gratis. Ni siquiera pagarlo antes de los impuestos, directamente gratis.
Es que eso es perseguido, porque mira, yo tengo dos videos. Tengo uno que muestra cómo ver, eso lo hice yo en los inicios del canal, cómo ver películas gratis, tener todas las películas acabadas de salir del cine, la puedes ver gratis, desde tu teléfono. Y ese video YouTube me le puso una restricción.
Y claro.
Pero eso no fue de inmediato. Estaba el video y estaba funcionando bien, sin problema. Las personas les funcionaba. Después hice uno de cómo descargar tu música gratis. Y estaba bien. Y de pronto YouTube un día me manda un email que los dos videos me los habían censurado. Porque
¿Tuviste
lo
strike?
persiguen. ¿Cómo?
¿Tuviste strike?
No.
Okay.
Pero pienso eliminarlos
¿Tuviste
para un
miedo?
futuro.
¿Tuviste miedo?
No, no para nada. Porque, a ver. Si yo te demuestro a ti que yo puedo hacer esto, yo creo que tu trabajo es, ok, lo pudiste hacer, entonces voy a parcharlo. Como que te ayudé a encontrar la vulnerabilidad que tú tienes. Creo que sería lo mejor. Es como el jailbreak. Lo hacen, lo parchean, lo hacen, lo parchean. Siempre te estoy demostrando de que puedo un poco más. Y entonces me pusieron la restricción, pero pienso, quizás elimino los videos para un futuro, no vaya a ser que se agarren de eso. ¿Sabes cómo funciona?
Y te hago la última pregunta, que es con la pregunta que voy a empezar a culminar a todas las personas que entrevisto. ¿Sos feliz?
Mucho.
¿Qué es lo que te hace feliz?
La vida, todo, mi familia, mi esposa, mis hijos, la oportunidad que tengo en este mundo para crear, para aportar un poco más. Creo que eso es muy valioso.
Qué grande, qué grande, qué grande, che. Bueno, Richard, ya hemos terminado la entrevista. Nosotros aquí le comunicamos a la gente que hemos tenido 1 hora con 22 minutos excelente con una persona, con un personaje increíble, en donde nos ha contado sus vivencias, sus cuestiones, sus avances a proyectos a futuro. Y por favor, a mirar el canal de YouTube es solo Smart Tech. Así que Richard, da tus redes sociales, dónde la gente te puede encontrar, en dónde te puede ver en YouTube y culminamos con esta entrevista.
Sí, me pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Tengo también una comunidad en Telegram que voy a postearlo el link en mi cuenta de Twitter como Solo Smart Tech. Ese nombre, donde quiera que lo pongan, ahí me van a encontrar. También en Apple Podcast, las diferentes plataformas de podcast y en el canal de YouTube, por supuesto.
Así que bueno, gente, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos aguantado aquí tanto tiempo. Muchísima gente se ha sumado, te comento, Richard, muchísima gente. Hay algunos comentarios que han hecho en inglés que no, te digo la verdad, el inglés mío es muy básico. Es como
No, gracias. Gracias por sus comentarios y por estar aquí escuchándome.
un meme que puse el otro día en Twitter, en donde una persona decía, nivel de inglés profesional. Entonces la persona dice hello y la otra dice Kitty, contratado. O sea, ese es el nivel de inglés mío. Así que bueno, gente, muchísimas gracias a todos ustedes. Nos encontramos en el próximo capítulo del día miércoles y recuerden que el día viernes estamos tirando un podcast que son los especiales de los días viernes con nuestro amigo Juan Amonal, que es Amonal guión bajo en Twitter. Gente, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa del día miércoles. Un saludo y que la pasen muy, muy bien.